Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pausa informativa aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El poeta y narrador holguinero Gabriel Pérez Rodríguez se parapeta dentro de su casa y se niega a cumplir con una citación policial en la que probablemente sea multado. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La policía no ha dejado de acosar al poeta y narrador holguinero Gabriel Pérez Rodríguez desde que el pasado 30 de junio, en el Parque Calixto García de su ciudad natal, prometiera que regresaría a leer un poema frente al monumento al prócer independentista.
A propósito de la convocatoria de los activistas de la oposición que propusieron una marcha hacia todos los parques principales de cada ciudad, a las 11 de la mañana estuve en el parque. No hubo marcha y dejé la promesa de volver el próximo martes. Pretendía hacer mi marcha de llamado a la reflexión, más bien a las autoridades. Yo iba a ir al Parque Calixto García y a las 11 de la mañana iba a leer un poema frente a la estatua de Calixto García.
El escritor recibió una citación para presentarse a una unidad policial de su localidad el pasado martes, fecha en la que tenía previsto cumplir con su compromiso con la democracia. Pérez Rodríguez insistió en que no asistió a la intimidación de las fuerzas represivas a pesar de las amenazas que ha recibido, incluso del jefe de sector del reparto aduana en la capital provincial, pero quiso dejarnos unos versos del poema escrito en el insomnio que pretendía leer al general de las tres guerras.
Mueren en la ventana tantos pájaros dejando sus mendrugos, ellos vienen a mí, nadie sabe dónde ni orientados por quién.
El creador recibió el premio de poesía intertextual José Martí, que otorga el proyecto Puente a la Vista, con sede en Miami. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, Ramón Arboláez Abreu, opositor cubano varado en Monterrey, frontera mexicana con Estados Unidos, está muy enfermo y continúa sin la atención médica requerida. Al respecto, Ricardo Quintana recogió parte de sus declaraciones desde México y consultó en el sur de la Florida sobre su caso con el abogado de migración Ángel Leal.
Padece un cáncer agresivo que afecta lengua y mandíbula.
De sufrir exacerbamiento, sorpresas,
Los médicos en Monterrey, México, han diagnosticado tratamiento de quimioterapia, pero no es posible por el momento. Arboláez militó en el foro antitotalitario que dirige Guillermo Fariñas. Fue víctima de persecución y detención. Junto a su esposa y dos hijos menores, logró viajar a Trinidad y Tobago en 2017, donde la familia recibió el estatus de refugiados de Naciones Unidas. Dos años después, emprendieron la travesía irregular hacia Estados Unidos hasta llegar a México. Entendidos en el tema, consultados por Televisión Martí, opinaron que un visado humanitario es lo ideal en este caso. Sin embargo, el peticionario debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo tener un estatus migratorio legal en el país donde se encuentra, entre otros. Para el abogado Ángel Leal, con bufete en Miami, la opción no es fácil de conseguir, básicamente por dos motivos.
La persona no debe de poseer una intención inmigratoria y sabemos que en este caso hay temas de persecución por parte del régimen cubano. Segundo, la persona debe demostrar la solvencia económica para costear su tratamiento médico en Estados Unidos mientras que esté temporalmente.
Además, según el letrado, la frontera está cerrada y eso dificulta aún más esta situación. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Continuamos con más noticias y Brasil reportó ayer miércoles 44.571 nuevos casos de coronavirus para sumar un total de 1.713.160 infectados, según informó el Ministerio de Salud, que agregó que se produjeron otras 1.223 muertes que llevaron a 67.964 la cifra de decesos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo también ayer que estaba muy bien después de contagiarse de coronavirus y atribuyó lo leve de sus síntomas a un medicamento que no ha mostrado eficacia en los pacientes. Y la Comisión Europea adoptó una doble estrategia para generar un hidrógeno 100% renovable que se implemente a gran escala en la economía de la Unión Europea en el 2050 y mejorar la integración de todo el sistema energético europeo para contribuir a erradicar el CO2 de Europa. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, declaró en rueda de prensa ayer que mientras sigue combatiendo la pandemia, también hay que pensar en su estrategia común a largo plazo. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su preferencia y muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está durante toda esta semana de vacaciones. Bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por la sintonía, tanto el que escuche dentro como fuera de Cuba. En breve, hoy en la tertulia, adiós, adiós a la carne de cerdo en Cuba. Por lo que se dice el gobierno, no hay y no habrá. Guaguas vacías, Copelia sin clientes, así empieza la fase 1 post-COVID en La Habana. Por cierto, la medida del reinicio del transporte era una de las más esperadas, sobre todo para recuperar la movilidad entre los municipios. Esta es una crónica de nuestra invitada de hoy a la tertulia, la periodista de 14 y medio, Luz Escobar. Y el homicidio de un exsecretario de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está dando de qué hablar. Fue testigo de una sonada causa sobre presunta corrupción en la que también está imputada la exmandataria. Esto está desatando una polémica entre la oposición y el gobierno en Argentina. Algunas de las notas de hoy que vamos a compartir también con nuestro copresentador está en España, Michel Suárez. Así que comenzamos.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Muy bien, vámonos a La Habana. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien por aquí. Un saludo para todos los oyentes.
Dicen que mucho calor por allá, por al menos
tremendo
en La Habana,
calor,
¿no?
Todos estos días han sido muy calientes. A veces por la tarde refresca con una lluvia, pero qué va. Generalmente mucho calor.
Así está el sur de la Florida. Llueve, pero la humedad es tremenda. Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, mi amigo. ¿Cómo está usted? Y Madrid, España, ¿qué tal?
Muchas gracias, José Luis. Un saludo especial para Luz en La Habana. Pues aquí también el calor es general, ¿no? En todo este hemisferio en el que vivimos, aunque tengamos un océano de por medio. Y aquí en España, sobre todo en el sur, ya hemos visto los primeros 40, 41, 42 grados de temperatura.
Muy bien, bien, comencemos por la primera nota que ya adelantaba, ¿no? Tiene como titular adiós a la carne de cerdo en Cuba. Por lo que dice el gobierno, no hay y no habrá. En Cuba solo se producen mensualmente en este momento 6.000 toneladas de carne de cerdo de las 17.000 necesarias para asegurar la estabilidad del producto en los comercios, así explicó el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero. Lo hizo en una reciente emisión del programa Mesa Redonda. Debido a que otra vez hay deuda estatal de alimento a los productores, que asciende, por cierto, a 90.000 toneladas, según el portal Cuba Debate, los funcionarios esperan que durante los próximos meses se mantenga limitada la entrega de carne. Según Rodríguez Royero, se ha priorizado la alimentación de las gallinas para la producción de huevos, pero no ha alcanzado para la ceba de los cerdos, las reproductoras, ni para los recién nacidos, mientras que los animales destinados a la reproducción en las 140 granjas estatales han estado consumiendo dietas muy por debajo de sus necesidades. Pero estos problemas, sigue indicando esta información, no son exclusivos del año 2020 ni de la pandemia del coronavirus, algo que hay que subrayar. Después, los últimos 4 meses de 2018 fueron muy tensos en cuanto a la disponibilidad de alimento para los animales y en 2019 se aspiraba a llegar a 205 mil toneladas de carne y el plan real quedó en 180 mil toneladas. La información tiene un dato interesante, que a pesar de que tanto los centros estatales como los turísticos han estado cerrados durante los últimos meses, la funcionaria Regla María Ferrer, jefa de División de Tecnología Porcina, explicó, y la voy a citar, lo que no fue para el turismo se dirigió hacia esos destinos, a los centros de aislamiento, y se utilizó en hacer más jamonada, más picadillo, la carne no está guardada, repito, según Regla María Ferrer. ¿Quién mejor que nuestra invitada en La Habana para que nos cuente cómo ha caído esto por allá y sobre todo la reacción que ha tenido dentro de la población? Luz, te escuchamos.
Bueno, el texto de Cuba Debate es obvio que lo que intenta es justificar esta ausencia que lleva ya meses, desde que empezó todo lo que tiene que ver con restringir el movimiento de transporte y de algunos comercios a través de, o sea, a raíz del COVID, se agudizó esta ausencia, se agudizó el desabastecimiento de la carne de cerdo en los mercados, pero también en el mercado negro, que como sabes es una fuente de alimentación para muchísimos cubanos. Sencillamente está, como se dice, perdida. A veces otros campesinos que intentan llegar a La Habana y que lo han logrado, logran en algunos puntos colar la carne, los precios oscilan entre 48, 50, 55, 60 pesos también, depende del tipo de la parte del puerco que sea. Lo que pasa es que las personas se preguntan qué pasa, o sea, y obviamente, como sabes, la prensa oficial cubana nunca busca responder con claridad este tipo de problemas que se hacen evidentes en la cotidianidad, sino justificarlos, y es lo que ha intentado hacer Cuba Debate con este texto. Lo cierto es que hay un gran desabastecimiento, tú vas a comprar pollo y no hay, y bueno, una alternativa sería ir a comprarse un pedazo de cerdo, sin embargo es algo que no es posible hoy en día. Yo vivo en una zona donde hay varios puntos de carne y te puedo asegurar que durante estos 3 meses que han pasado no se ha vendido ni un pedazo de carne en ese puesto. Todas las personas que yo conozco que han logrado conseguir carne de cerdo en este tiempo ha sido a través de grupos de WhatsApp o del mercado negro que te tocan a la puerta de tu casa y te dicen, mira, aquí tengo este pedacito de carne.
Es decir, que la carne de cerdo, que es algo tan importante como pienso yo, el frijol y el arroz, porque tratándose de cubano, eso tiene que estar en la mesa, está desaparecida y parece que no regresa. Vamos, ¿qué les parece tanto a Michelle como a Luz a escuchar lo que recogió Joanny Sánchez, su comentario precisamente sobre este tema, sobre la carne de cerdo?
La prensa nacional ha justificado la ausencia de carne de cerdo. Ya saben, hemos comentado en este podcast Ventana 14 que uno de los productos desaparecidos en los últimos meses de las tarimas de los mercados cubanos ha sido justamente este producto básico que es la carne de cerdo. Y claro, hay muchas especulaciones, los precios han subido, buena parte del comercio de la mercancía se ha ido al mercado negro, al mercado informal. Si usted tiene un amigo, ese amigo lo llama por teléfono, le dice que puede ir a su casa a comprar la carne de cerdo y así quizás pueda llevar usted este producto a los platos familiares. Si no, si espera encontrarlo especialmente en la capital cubana, en La Habana, en los mercados, bueno, pues va a usted a sufrir una profunda decepción porque no hay. Y cuando lo encuentre en el mercado informal, tendrá que pagar probablemente cerca de 50 pesos cubanos por una libra. Sí, un poco más de $2 por una libra en un país donde, como saben, el salario medio mensual no supera los $50. Entonces, ¿qué dice la prensa oficial? Bueno, pues la prensa oficial dice que hay una situación económica mundial complicada y que la falta de ingresos provenientes del turismo y otras exportaciones han recortado en más de 50% los suministros de materias primas que se hacen falta para hacer el alimento animal, el llamado pienso que se le da a estos cerdos. Miren ustedes la explicación de que no tenemos carne de cerdo sobre el plato, es que no llegan turistas a la isla. Pero lo que no dicen o de lo que pasan bastante de largo, muy superficialmente, es que todo esto también es resultado de la imposición de precios topados. Sí, los precios topados o tarifas máximas, tarifas rígidas, que son el beso de la muerte del libre mercado, se han ido imponiendo en este país a lo largo del último año y tocado especialmente a la carne de cerdo. El resultado, los productores no están interesados ya en criar, cebar y vender sus cerdos en los mercados donde se les imponen tarifas máximas porque, como se dice en el argot popular, no da negocio, la cuenta no da para estos productores tener además ganancias sobre la venta de su mercancía. Y tampoco dicen que el pago de impuestos sobre los ingresos personales ha afectado especialmente a un sector que tiene ingresos muy inestables. Muchas veces depende, como decía, de los alimentos, de el transporte para llevar la mercancía a los mercados, etcétera. Así que mientras la prensa oficial dice que la culpa es de la falta de turismo, lo cierto es que los productores de carne de cerdo están apuntando y señalando a los culpables en otras direcciones. Y ya todos sabemos cómo se llaman esos culpables: exceso de estatización, exceso de control vertical sobre cada detalle de la vida, incluyendo la venta de carne de cerdo.
Muy bien resumido por parte de Giovanni: precios topados, transporte, impuestos, en fin. Michelle, te escuchamos.
Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que ha explicado Giovanni, también con lo que dijo Luz. En todo caso, la ausencia de turismo, por buscarle la parte positiva al asunto, si es que existe, la ausencia de turismo debería revertirse en que toda la alimentación que se dedicaba a esos millones de turistas que iban a Cuba estuviese ahora en función de la población. Sin embargo, no es así, ¿no? Ese también podría ser un punto, ¿no? Un ángulo en el cual buscar un poco de luz en esta situación tan oscura que hoy vive nuestro país con la alimentación. Es increíble, ¿no?, escuchar a este ministro hablando de cosas tan absolutamente impensables en ninguna otra parte del mundo, ¿no?, a ese nivel de ministerio, como de que el alimento del cerdo han tenido que dárselo a las gallinas. Esto es lo que ha dicho el ministro en la mesa redonda, que no alcanza, entonces que no hay para dividir o para tener el alimento a las gallinas ponedoras y también a los cerdos. Entonces, en esta batalla los cerdos han perdido, ¿no? Como en Angry Birds, el famoso videojuego que existe en la internet y en los celulares. Y también dice que se ha dejado de importar maíz y soya. En el caso de la soya yo puedo entender, ¿no?, que haya que importarla. En el caso del maíz, en un país tan fértil y siendo un cultivo tan tradicional de nuestro país, creo que también le sucede lo mismo que a todos los demás. No hay interés por parte de los agricultores precisamente por la extorsión gubernamental sobre su producción. Y Giovanni hablaba de los precios topados. Precisamente Pedro Monreal, un economista cercano al gobierno, no del gobierno, pero cercano al gobierno, ha dicho algo que Giovanni lo mencionó y que estamos cansados de hablar de ello en el programa, que los precios topados han fracasado. Y yo creo que, bueno, no hay que tener un doctorado ni ser economista para saber que los precios topados no resuelven absolutamente nada en ningún lugar del mundo nunca, y que lo único que hacen es ralentizar y boicotear o autoboicotear, si se quiere, la producción. Y a propósito, Pedro Monreal habla tan cuidadosamente sobre estos asuntos que pide una reforma y dice que esa reforma no depende de factores exógenos. Es decir, utiliza toda una palabrería para decir que efectivamente lo que hay que hacer en materia de reforma económica en Cuba no tiene nada que ver con el exterior, no tiene nada que ver con el embargo y no tiene nada que ver con la situación internacional que vive el mundo en estos momentos, sino solamente tiene que ver con la voluntad política de las personas que hoy dirigen el país.
Las noticias como son.
Bueno, guaguas vacías, Copelia sin cliente, así empieza la fase 1 post-COVID en La Habana. Esta es la crónica que recogió Luz Escobar y Juan Diego Rodríguez. Entre algunas de las cuestiones que nos da a conocer Luz, dice: me parece mentira, no ha tardado ni 5 minutos en la parada y llegó la guagua, y lo mejor de todo, prácticamente vacía. Frente a la terminal de ómnibus, Rocío compartía su alegría al subir a la ruta P12 este viernes, primer día de la entrada en vigor en La Habana de la fase 1 post-COVID. Se sienta junto a una amiga que la acompaña, saca su teléfono celular estira la mano y se toman un selfie para que después no digan que estoy inventando. El transporte público comienza a circular después de meses paralizado por las medidas contra la pandemia de COVID-19, antes de que los pasajeros, todos con mascarilla, que esperan en la parada puedan subir, una inspectora del Ministerio de Transporte recorre la guagua hasta el final, hace un conteo, apunta en un talonario y determina que solamente 12 personas pueden montarse. En la puerta, el ayudante del chofer le deja caer en las manos a cada pasajero unas gotas de agua con cloro, a la vez que cobra el pasaje. Y también dice Luz que hay otros puntos de la ciudad que han recuperado su rutina, como la heladería Copelia. En fin, Luz, te escuchamos. Está maravillosa la crónica.
Sí, bueno, es que para los habaneros fue realmente un viernes sorprendente. Sabemos que siempre desplazarse en La Habana, sobre todo, en Cuba en general, pero en La Habana sobre todo, tiene que ver con lo que es el molote, el tumulto, el empujazón. Y, en fin, ese viernes fue una delicia. Las paradas vacías, las guaguas vacías, el transporte fluía. Realmente yo me moví en tres municipios, Plaza, Habana Vieja y Centro Habana. En menos de 2 horas yo recorrí todos esos municipios cogiendo 4 guaguas, una guagua para otra. Sí, fue realmente una experiencia inédita. Esa historia de subirse una guagua y que haya incluso asientos y que no tengas que correr detrás de una guagua, empujar a la señora, el señor, porque siempre sabes cómo se ponen las personas. Fue algo inédito, algo que además, como sabemos, no se va a mantener. El flujo este es obvio que no se va a mantener, porque al salir otra vez las personas a la calle, ya mira, ahora mismo las paradas ya están llenas de personas, y también entiendo que los inspectores no van a poder seguir haciendo el trabajo como ellos lo hicieron el viernes, porque es imposible que si tú tienes 50 personas que se van a subir, usted entre y cuente. Es obvio que eso no se va a mantener. Vamos a ver, ya se reportará cómo se ha ido implementando esta fase 1 durante esta semana, que igual nos sigue tocando, todavía no entramos a la fase 2. Pero realmente fue un alivio poderse desplazar ya de un municipio a otro en una guagua. Fue un alivio poder recuperar el servicio de algunas tiendas que estaban cerradas, algunos establecimientos, muchos negocios, no solo del Estado, sino también particulares, ya han podido comenzar a brindar servicios, establecimientos que brindan servicios de gastronomía, de pelado, de tatuaje, en fin, cosas que ya han podido recuperar en su rutina normal, ¿no? Después de tantos meses. Claro.
Me llama la atención, Luz, que según tú escribes aquí, nos cuentas que en Copelia solo había un sabor, naranja piña. Oiga, en un país tropical.
Bueno, normalmente en Copelia, después que reabrió, ellos han pretendido mantener varios sabores. Parece que esto de la fase 1 los cogió de sorpresa. Y realmente sí, ese día en todas las canchas por las que yo pasé, el único que había era naranja piña. Yo creo que por lo menos 3 o 4 sabores ya va a empezar a distribuir después, pero lo cierto es que sí, que ese día había solo naranja piña. Pero bueno, es un gusto poder entrar a Copelia sin hacer cola también, ¿no?
Claro.
O sea, a la gente, eran pocas personas porque todos no estaban enterados de eso, pero era mucha felicidad para los que disfrutaron ese momento de poder entrar y sentarse a Copelia sin tener que hacer 2 horas de cola.
Porque siempre vemos esa larga fila, ¿no?
Horroroso.
Para tratar de tomarse.
Sobre todo en esta época que hay tanto calor. En invierno más o menos te puede ocurrir que un día pases y no haya cola, pero en el verano siempre hay mucha cola.
Qué cosa. Bueno, Michelle, ¿qué te parece de la nueva normalidad que nos cuenta Luz?
Bueno, me recordó lo que está pasando en otras partes del mundo en cuanto al miedo que tiene la gente en una primera fase a retomar sus actividades habituales. En el caso de Cuba, bueno, decir miedo es decir demasiado, en el sentido de que la gente prefiere incluso exponerse con tal de conseguir algo que comer que guardarse. Pero bueno, los psicólogos hablan del síndrome de la cabaña, ¿no? Que es el después que uno pasa mucho tiempo encerrado en su casa, pues tiene miedo de volver a la calle en términos normales. Y cuando eso explicaba lo que vio en las guaguas y en el Copelia, me recordó un poco que quizás en una muy primerísima fase en Cuba estuviéramos también ante algunos signos, algunos, del síndrome de la cabaña, que es esa resistencia, ¿no?, a retomar las actividades iniciales. Pero como no hay reparto de comida por internet y las pocas cosas que se han intentado con la tecnología son caras. Si no funcionan en el país, han tenido que darle marcha atrás. Al final la gente tiene que salir a la calle a resolver el día a día, más allá del miedo o de las resistencias que tengan. A propósito, escuché que el doctor Durán dijo en la televisión que el gobierno cubano va a realizar la prueba PCR, ¿no? En tiempo real, a todos los que entren al país. Esta es una medida, digamos, de calado desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Estamos hablando de miles y miles de personas diariamente a las que el gobierno dice que le va a hacer una prueba antes de entrar al país. Entiendo que en los aeropuertos, aunque no se explica en la información, pero se habla de turistas, de cubanos o de colaboradores médicos que estaban en el extranjero y regresan al país, pues van a tener que realizarse esa prueba. Y por lo menos tendrán que estar más de un año, ¿no?, realizando diariamente estas pruebas, porque la vacuna todavía no está y creo que falta bastante todavía para que llegue.
Sí, señor. Señoras y señores, el homicidio de un exsecretario de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que fue testigo en una sonada causa sobre presunta corrupción en la que también está imputada la exmandataria, desató una polémica entre la oposición y el gobierno. El cadáver de Fabián Gutiérrez fue encontrado el sábado en la localidad sureña de El Calafate, con signos de haber sido asesinado, lo que fue considerado por la oposición como un hecho de extrema gravedad institucional que podría estar conectado con delitos federales en referencia a la causa por corrupción. Pero el presidente Alberto Fernández consideró a esa declaración canallesca. ¿Quién es Gutiérrez o quién era Gutiérrez? Un imputado colaborador en la llamada causa de los cuadernos que tiene a Fernández de Kirchner como principal sospechosa de supuestamente haber dirigido durante su gestión un esquema de recaudación de sobornos de empresarios a cambios de obra, acusación que la dirigente peronista niega y que a su entender obedece a un plan del anterior gobierno, el gobierno de Mauricio Macri. La familia de Gutiérrez ha dicho que podría tener un nivel económico, descartando la motivación política, pero esto es lo que hay hasta ahora. Importantísimo también que la alianza política Juntos por el Cambio del expresidente Macri reclamó además que la investigación pase a la órbita de la justicia federal y que la fiscal Natalia Mercado no participe de la misma porque se trata de la sobrina de la vicepresidenta. ¿Qué novela, Luz Escobar?
Sí, bueno, mira, vemos este tipo de actitudes y siempre, por lo menos en mi caso, yo no puedo evitar referirme a mi país, que es Cuba, ¿no? Y el clan que ha gobernado esta isla durante tantos años. Es típico de estos gobiernos y por eso le hago tanto rechazo cada vez que se enquistan en el poder en los países, sobre todo de Latinoamérica, que ha ocurrido durante estos últimos años. Le hago mucho rechazo a esa manera de gobernar en que es como una mafia, en la que uno tapa al otro y el otro viene. Ya esa historia que podemos nosotros los cubanos entender que funciona con esa lógica de mafia, que quieran poner a un familiar de esta señora a procesar eso en la justicia, ya también, por suerte, puede ser denunciado. Argentina es un país que, a pesar de esto, tiene una oposición que es legal, registrada, no es como el caso de Cuba, que es una oposición que vive totalmente hostigada y en la ilegalidad. Por suerte pueden denunciar eso y pueden hacerlo visible. Y sencillamente lo único que puedo decir yo desde Cuba es que me siento muy identificada en este tipo de noticias con la realidad que vivo, porque cuando salió este presidente sabíamos que esto iba a pasar, que el caso de Cristina iba a ser totalmente relegado, uh-huh. O sea, que iban a encubrir todo lo que tiene que ver con los testigos, las pruebas, y que iba a ser bastante complicado juzgar a Cristina en este contexto.
Michelle, te queda, los minutos finales del programa para que comentes esta información.
Sí, bueno, hay mucha gente preguntándose si esta es una coincidencia o una reincidencia. Y cuando digo coincidencia, porque muchos apuntan también a la teoría del crimen pasional, por una parte, y la oposición argentina prácticamente en pleno está hablando de que esto se parece muchísimo a aquel caso que le ha venido a todo el mundo a la mente ahora, de la muerte tan extraña del fiscal Alberto Nisman, que también estaba investigando a Cristina Fernández de Kirchner y apareció muerto en su casa en extrañas circunstancias. Y de hecho, bueno, todavía está lejos de aclararse. Nisman estaba investigando uh-huh. todo lo que tenía que ver con el caso Amia, ¿no? Que era el caso del atentado iraní en Argentina y el supuesto encubrimiento que habría hecho Cristina Fernández. Pero desde luego, o reincidencia o coincidencia es demasiado.
Sin es duda. Demasiado. Gracias, Michel Suárez, allá en Madrid, España. Gracias, Luz Escobar, en La Habana. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos acá en el programa, José Luis Ramos, con ustedes. Vamos a ir de inmediato a La Habana. Sin duda, es un placer que nos acompañe acá en las noticias como son una amiga, Marta Beatriz Roque Cabello. Y vamos a hablar primero del último informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, el informe correspondiente al mes de junio. Y también vamos a hablar de la crisis económica por la pandemia. Marta, primero te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Como se pueda, tú sabes que aquí conjugar el verbo estar ya es una maravilla.
Sin duda. Vamos a hablar, como decía, más adelante de lo que va dejando la pandemia, sobre todo el tema económico que golpea tanto a la población cubana. Pero primero, me llama la atención que en el informe del mes correspondiente a junio comienzan destacando la situación de la Policía Nacional, de la PNR, que ha tenido, dicen, un fatal desempeño durante la pandemia y que no ha conseguido que la policía sea en realidad la aliada del pueblo y no la enemiga. Cuéntanos.
Sí, exactamente. Hay una cantidad de hechos que se hacen público constantemente en las redes sociales del abuso de la policía con los ciudadanos en el país. Dentro del mismo informe, pues vas a poder ver una señora que en la parte de sociales que fue arrestada estando en una cola porque consideraban que ella era una revendedora y la arrestaron a ella y a 10 personas más y estuvieron 7 horas dentro de una celda. Mujeres que son incluso madres que tienen que atender casas, etcétera, bueno, no tuvieron eso en consideración. Y como eso, hay muchos casos constantemente puestos en las redes, las personas ya no ocultan esto y lo ponen en las redes, y como es natural, después de que se ponen estos videos en las redes, pues las personas son maltratadas y visitadas por la seguridad del Estado para tratar de intimidarla y que estas malas cosas de la mal llamada revolución no salgan a la luz.
Precisamente indican en el informe que los problemas sociales que se comentan en las redes están creciendo por día y las peores situaciones están vinculadas a la salud, vivienda, malas condiciones de vida, desatención a la población por parte de los organismos y dirigentes responsables de ello, aunque también ha aumentado la información sobre el hostigamiento policial. En este caso quería hacer un señalamiento muy, muy puntual, porque ustedes están destacando la muerte de 2 policías en la unidad de Calabazar y también la represión policial en las calles mostradas en videos a través, como ya decía, de las redes sociales. Pero esto solo no se pone de manifiesto en La Habana, Marta. Yo creo que en el interior del país también, ¿verdad?
Sí, exacto. Esto es algo que pasa en todo el país. Pero como tú sabes, siempre La Habana tiene más posibilidades que el resto del país, porque no todo el mundo puede tener un celular, no todo el mundo tiene acceso a $7 para poder comprar un paquete, etcétera. Y te diré que en el día de hoy está anunciada la muerte de otra persona en manos de la policía en Pinar del Río, en un tuit que pasó José Daniel Ferrer. O sea que no es algo que ha sucedido y se acabó, es algo que sucedió y que sigue sucediendo y que va a seguir sucediendo, porque como ves en las explicaciones que nosotros damos, estamos diciendo que es muy difícil encontrar un policía. En estos momentos en la televisión sale un spot a cada rato de una mujer vestida de policía que habla de las bondades de ser policía y está diciendo a la gente, bueno, usted contáctenos para que usted pueda entrar en el cuerpo de la policía, etcétera, etcétera. Quiere decir que no hay lo suficiente policía, y además de eso, aquí en La Habana, por lo menos, nadie quiere ser policía. Es muy difícil en La Habana encontrar un policía habanero.
Más de 13.000 multas impuestas por propagación de enfermedades solo en La Habana, llevadas a juicio más de 500 personas por violación de medidas higiénico-sanitarias, situación que se repite en todo el país. Marta Beatriz, pasemos a hablar de economía, ¿te parece bien?
Correcto.
Bueno, pues vamos a hacerlo con esta información que emiten ustedes, que se mantiene la tendencia al alza de precios en el mercado negro con muy poca existencia de productos. Y me llama la atención, la carne de res que se vendía a 2 CUB la libra, 12 CUC la libra, en estos momentos está a 4.50 CUC. ¿Pero quién puede comprar esto?
Esa es la cosa, casi nadie puede comprarla. Por eso la gente no tiene nada que comer. Además de que las ofertas son bastante escasas, porque hay una propaganda muy grande contra el mercado negro en la televisión, el Noticiero Nacional de Televisión de las 8 de la noche, día tras día dedica un espacio de al menos 6-7 minutos a exponer personas que han sido encarceladas por tener cosas en su casa, acusadas de acaparamiento, de cualquier cosa. Incluso estas personas, pues en algunos casos han sido hasta personas que tienen licencia para vender y que pagan al Estado su licencia. Pero bueno, consideran que están por encima de los niveles. Y esto hace que la gente coja miedo. Y al tener miedo, bueno, la escasez y el miedo se unen y los precios explotan. Y de verdad es increíble el precio de cualquier producto que se quiera comprar. Te puedo decir, por ejemplo, que una caja de leche condensada leche evaporada vietnamita, se está vendiendo a 5 CUC, porque la leche de un producto está totalmente desaparecido, la leche y sus productos totalmente desaparecidos, y una caja de leche vale 5 CUC.
Marta, las condiciones internacionales debido a la pandemia esta del coronavirus, la COVID-19, han complicado mucho más la situación a nivel mundial. De eso no hay duda. Pero analizando la situación económica cubana, el panorama económico es sumamente mucho más complicado, pienso yo, en los próximos 6 meses que quedan para terminar este año, ¿verdad? O 5 meses, para ser exacto.
Sí, mira, el país se vio necesitado de coger el presupuesto y tratarlo de reconvertir, porque, por ejemplo, todos estos gastos que han habido de la pandemia, eso no estaba en el presupuesto concebido y se ha modificado el presupuesto como tal. Pero el problema no está en eso, el presupuesto ha dejado de tener ingresos porque sencillamente los particulares no han trabajado. Por ejemplo, los taxistas estuvieron parados 3 meses. Y esos son ingresos que dejan de entrar al presupuesto. Pero también está la situación de que en el país no hay créditos, porque Cuba le debe a todo el mundo. lograron que el Club de París le pusiera un año de moratoria, o sea, le diera un año para pagar, pero eso no importa, la deuda está ahí. Y también le deben a todos los proveedores que estaban residiendo en Cuba y que traían las mercancías. Como los deben, pues sencillamente no hay producto. Pero además está bien claro que no tienen dinero para pagarlo, que no tienen dinero para importar. Y eso lo han dicho muchísimo de los dirigentes de la revolución, lo han dicho por televisión. No hay dinero, esto hay que hacerlo de tal forma. Pero el cierre lo dio el propio presidente cuando planteó que vamos a tener lo que seamos capaces de producir. Quiere decir que de importar nada, todo lo que se produzca. Y bueno, vamos a ver si uno de los cinco espías que ha tenido la magnífica idea de sembrar en los parterres de las casas calabaza, vamos a ver si esta idea se hace general y podremos comer calabaza.
Bueno, precisamente este mensaje de ser capaces de producir está ligado al mensaje de las autoridades cubanas o de Díaz-Canel, para ser puntual, tratando de reactivar la agricultura urbana, llamando a sembrar boniato, yuca, frijoles, no sé, en cualquier espacio. Una persona que viva en un apartamento y que apenas tenga un portal, ¿cómo hace? Te pregunto, Marta.
Bueno, se buscará una cajita de madera, la llenará de tierra y sembrará en la cajita, o una maceta, porque lo que sí es cierto que no todo el mundo tiene condiciones para eso, y hay que darse cuenta, como tú dices, el que vive en un apartamento con portal o el que vive en una terraza, etcétera, pero el que vive en una choza que se le está cayendo, ¿tú crees que tiene posibilidad de estar buscando cómo sembrar o cómo buscar algo para poder comer en estos momentos? Y la vivienda es un tema que, como tú bien dijiste, aquí en Cuba es prácticamente intocable, porque tú no puedes hablar de vivienda porque el Estado no te lo acepta. Es uno de los temas tabú, pero ellos saben perfectamente la situación de la vivienda que tiene el país y la cantidad de gente afectada por ciclones, que ahí mismo está en el informe, por ciclones que han pasado hace muchísimos años y que no le han solucionado sus problemas.
¿Crees tú que esta crisis, Marta Beatriz, llevará finalmente a las autoridades a reformar el modelo agrícola, que se sigue centralizado, y además, al igual que a la economía, a permitirle al cubano hacer su vida como se debe?
No, yo pienso que mientras haya ayuda externa, aunque sea muy poca, por ejemplo, Cuba vive del petróleo de Venezuela, eso lo sabe todo el mundo. Y mientras Venezuela le pueda mandar petróleo a Cuba, mientras países como China, Vietnam, etcétera, le donen arroz y alguna gente que otra por debajo de la manga pues le dé algún dinerito, estoy convencida de que no va a haber para nada ninguna modificación de lo que pasa en el país. No va a haber cambio. Porque te puedo decir que la élite gubernamental vive bien. Solamente hay que mirarlos cuando salen en el televisor. Todos están gordos, todos. Hay un programa por la noche donde tú los puedes ver que hacen videoconferencia, y cada vez que ponen a uno en la cámara, no cabe en la cámara de lo gordo que está. Eso es en toda la provincia, no hay nada que sea diferente. También están gordos los principales dirigentes, Díaz-Canel, el primer ministro, el presidente del Consejo de Estado, todo el mundo está gordo. Entonces, quiero decir que ellos no tienen ningún tipo de problema de alimentación, duermen con aire acondicionado, no tienen problema de transporte, no tienen problema de medicina, utilizan los hospitales que están preparados única y exclusivamente para los dirigentes. Los problemas del pueblo no tienen ellos. Por consiguiente, a ellos no les interesa el pueblo para nada.
Sin embargo,
el pueblo,
Marta,
tiene que seguir construyendo el socialismo mientras ellos viven en el capitalismo.
Sin embargo, Marta, las informaciones que llegan, y tú me lo puedes confirmar, estás en La Habana, es que ha ido disminuyendo la disponibilidad de alimentos en los mercados estatales mientras que esta gente se presenta sobrepeso, ¿no?
En los mercados estatales no hay nada, pero ellos tienen de todo. Ellos, en primer lugar, en este momento, lo que se destinaba al turismo ya no hay que destinarlo. Empieza un poquitico de turismo para allá por los callos. Y eso, todo lo que se destinaba al turismo puede perfectamente pasar a ellos. Y así, ellos tienen personas que, o un lugar en particular que los surte de comida, porque la primera dama no hace cola para comprarle la roja al presidente, y ninguno de los familiares de ellos hacen cola. Por consiguiente, tú sabes perfectamente que para comer en Cuba hay que pasarse al menos 5 horas en una cola, para coger un poco de pollo, para coger cualquier cosa, un poco de aceite, etcétera. Y ellos no hacen nada de eso. Eso está destinado única y exclusivamente al pueblo, que vive en el socialismo.
En un socialismo cuyo salario medio mensual en estos momentos, digamos, en pesos cubanos, ¿cuál es, Marta?
470 pesos, lo que no alcanza para nada, porque sencillamente 100 pesos son 4 CUC, 470 pesos vienen siendo casi 20 CUC. Por consiguiente, con eso tú no compras nada. Si quieres comer carne a 4.50, 20 CUC no te alcanza ni para darle carne a toda la familia.
El economista Carmelo Mesa Lago, traje aquí una anotación, ¿no? En un artículo reciente recomendaba levantar la economía cubana, dice él, una reforma de la agricultura siguiendo la vía chino-vietnamita. Y dice Carmelo Mesa Lago, el gobierno cubano debería autorizar a todos los productores agrícolas a determinar por sí mismos qué sembrar, a quién vender y a fijar los precios en base a la oferta y la demanda. Estas políticas terminaron con las hambrunas periódicas en los países asiáticos, que ahora son autosuficientes. Repito, opinó Mesa Lago. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo respeto mucho a Carmelo, mi amigo personal, pero yo sí te puedo decir que si va a hacer una reforma en la agricultura, hago una reforma total, no tipo chino, no tipo vietnamita, una reforma tipo país democrático que le permita a la gente insertarse en los mercados y que los mercados sean de oferta y de demanda y van a tener de todo. Seguro eso va a ser así. Cuando se le dé libertad de producción a las personas, pues sencillamente los mercados van a ser libres y la gente va a tener de todo.
Marta, un tema importantísimo en la economía cubana y muy ligada a toda esta situación es el sector turístico. Sin duda está basada en buena parte del turismo la economía del país. ¿Cuáles piensas tú son los retos de Cuba con y sin la influencia del turismo? Y digo con y sin porque durante todo este tiempo que ha estado cerrado el país ha estado sin recibir turismo. Es decir, tampoco ha ganado dinero, ¿no?
Correcto, el turismo es una de las fuentes más importantes en estos momentos. Eso es la industria sin chimenea, pues es uno de los ingresos más altos que puede tener el país, porque además este es un turismo muy caro. No es un turismo bueno, pero sí es un turismo muy caro. A la gente que viene a Cuba, le encanta, en particular, las playas, porque las ciudades están todas destruidas, pero les encantan las playas, algún turismo que se puede hacer ecológico, etcétera. Eso le gusta muchísimo a la gente de Europa, sobre todo. Pero en estos momentos eso tiende a cero, y es por lo que vemos lo que está sucediendo. En Cuba todavía hay varados turistas que no pudieron salir cuando la pandemia y están viviendo en condiciones bastante difíciles.
Marta, expertos dudan incluso de que la industria del turismo vaya a reaccionar, al menos en lo inmediato.
Sí, y creo que no es un problema con Cuba solamente, que es un problema internacional. La industria turística internacionalmente tiene que caer porque todavía está el acecho del virus chino ahí, y además de eso no hay soluciones. Están planteándose todas las posibilidades de una vacuna, etcétera, pero la cura, lo que es la cura, que es lo que hace falta de inmediato, no está todavía. el problema de las muertes es grave y pienso que las personas van a viajar menos.
Hay también una situación que hay que poner sobre la mesa y es que Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos realizar viajes turísticos y sobre todo hospedarse en complejos de playa. En medio de la pandemia, recordemos que en estos momentos las llamadas remesas, el envío de ayuda a la familia, esto tiene que haber mermado, porque hay muchas personas, al menos acá en los Estados Unidos, que no están trabajando y si trabajan, hacen solamente 4 horas al día. Tienen que pagar también deudas, gastos y vivir acá. ¿Esto va a repercutir si es que no lo está haciendo ya, Marta? ¿Has podido tú conversar con las personas, con el cubano de a pie sobre esto? ¿Qué te dicen?
Mira, hay que ver sencillamente las Western Union están vacías porque toda esta remesa, la mayoría de estas remesas, se envían a través de la Western Union. Y la Western Union, cerca de mi casa hay una Western Union donde tú vas y no hay ni cola. Porque sencillamente, como tú bien dices, allá también hay una afectación económica por el problema de la pandemia. Y muchas personas que aquí vivían de la remesa de la familia, en estos momentos se han tenido que apretar los cinturones. Porque si le mandaban 100, ahora le pueden mandar 20. O algunos ni siquiera le pueden mandar nada.
Quería que me dijeras qué te parece, ya algunos han venido reaccionando, no sé si te han preguntado a ti, pero bueno, en el programa quería conocer tu opinión. Esta invitación que hace el gobierno cubano a los residentes en el exterior, que vayan, que inviertan su dinero en el país, ¿cuál es la garantía? Es la pregunta que te hago, pero además, qué desesperación para hacerle este llamado al exilio, ¿verdad?
Correcto, hay un estado de desesperación muy grande porque no hay dinero. Las finanzas están quebradas totalmente. Pero eso es como pescar sin mar, porque yo creo, indiscutiblemente siempre hay excepciones, pero yo creo que las personas de los Estados Unidos que ya viven en un lugar donde las leyes existen, pues se dan cuenta que en Cuba no hay ni siquiera una ley de empresa. Y por consiguiente, venir aquí es en un momento determinado poder perder el dinero, como ha ocurrido con los particulares. Hay particulares que han tenido financiamiento externo para hacer sus pequeños negocios y en un momento determinado lo han perdido. Su familia les ha dado dinero para poner un pequeño negocio aquí y en un momento determinado le han quitado el negocio. O sea que me imagino que siempre, te repito, habrá una persona que lo haga. Siempre hay quien piensa que no va a haber problema, pero la mayoría de las personas no son incrédulas, saben perfectamente lo que va a pasar.
Marta, casi se termina el espacio, ¿no? El tiempo que tenemos para este espacio, y quería preguntarte, hablamos de La Habana, ¿qué pasa en el interior del país? ¿Qué información te llega? ¿Con quién hablas? ¿Y qué te comentan?
Bueno, mi organización tiene algunas personas en el interior del país. Te voy a hablar, por ejemplo, de Manzanillo. En Manzanillo, la cosa de la comida es terrible. Comen cualquier cosa. A veces hacen unas croquetas que son malísimas, se las venden al pueblo y la gente las tiene que comprar porque no tienen más nada que poner a la mesa. Es difícil allí conseguir una fruta, difícil conseguir una vianda. Todo se hace tremendamente difícil. Y no te voy a hablar de cosas exquisitas como cocinar con aceite, que eso lleva cola de días, etcétera. La situación dentro del país es peor que en La Habana. Siempre La Habana es el espejo y tratan de que las mejores cosas queden aquí, como espejo que es. Pero cuando vas para adentro, cuando caminas hacia el interior, mientras más camines, es peor. O sea que si vas para las provincias orientales adentro, cuando te digo más camines, te hablo de introducirte en pequeños pueblos, en pequeños lugares, es peor. O sea, el problema de los abastecimientos, del jabón, del detergente, etcétera, eso tiende a cero. Claro, en los pequeños lugares siempre hay posibilidades de cosecha, de tener sus gallinas, de tener sus puerquitos, y entonces en este tipo de comida pues no están tan mal como nosotros, pero en las cosas adicionales que necesita la gente para vivir, Está muy mal.
Marta, muchísimas gracias como siempre. Gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son. Cuídate mucho. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a ti, Marta Beatriz Roque Cabello. Y de esta forma ponemos punto final al programa. Yo regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto. Y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable.
Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio.